hace, mira, 20 años. Las tres, solo había tres maneras de entender la no monogamia, que era la infidelidad, swingers, y aparece el nuevo vecino en el barrio, que es el poliamor, distinguiéndose de sus dos vecinos de barrio. Es de, no, no, esto es honesto, consensuado, es decir, la verdad, se va extendiendo el interés y a que va cambiando cómo se va viendo las no monogamias en la sociedad mainstream, la cantidad inmensa de libros y películas que van saliendo, que siguen saliendo con la cuestión de no monogamias, a veces mejor abordado, a veces peor. Donde tenemos el lío es en que creemos que estamos hablando de pareja, y creemos que estamos hablando de amor, y creemos que estamos hablando de red de apoyo, y no. De lo que estamos hablando todo el rato, o muy a menudo, sin darnos cuenta, es del modelo matrimonial. Pero sí tienes una crianza de por medio. O sea, quiero decir, a lo que voy es, el mundo es muy complejo desde 1907, no desde 2010. Ya tenemos esta manera social de organizarse. Tendemos a pensarlo como si me divorcio, reemplazo a una persona por otra, entonces me divorcio y me caso con otra.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y, bueno, como cada episodio, tengo un gran invitado. Desde Madrid, España, hoy me acompaña Miguel Vagalume. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias.
Hombre, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. La verdad es que tenía mucho tiempo queriendo platicar contigo. Y bueno, qué bueno que logramos cuadrar ahí agendas. Te he apretado espacio, pero bueno, aquí estamos. Déjenme, antes de arrancar, introducir brevemente a Miguel, que, bueno, tiene una gran lista, un currículum impresionante. Pero bueno, vamos a tratar de resumir. Miguel es sexólogo, pues bueno, cursó estudios de sexología en el INCISEX en 2014. Es profesor docente del máster en sexología en esta misma institución. También es profesor del máster en psicología de la diversidad sexual y de género del Colegio de Psicología de Madrid. Y pues bueno, también es activista de sexualidades no convencionales desde 1997. Tiene un blog con temas relacionados a estos temas también. Se le conoce como la mosca cojonera, que por ahí escuché la canción y, bueno, entendí por qué el nombre del blog también.
Bueno, el nombre venía de... O sea, cuando comencé a escribir en el 2006, lo divertido era que nadie sabía quién era. Yo escribía como con un apodo en un foro, y en el foro aparecieron trolls y demás, entonces me fui al blog, y en el blog entonces lo entretenido era estar viendo como la vida nocturna o todo lo que tenía que ver con sexualidad en Madrid, y alguien escribía en un blog, pero nadie sabía quién era esa persona que estaba escribiendo. Entonces era muy entretenido en ese momento lo de estar hablando con alguien y alguien te estaba contando cosas, detalles del local, de aquí pasa esto tales días y aquí no sé qué, y eso, que fuera al blog directamente. Y hasta, no sabría decir, creo que el año, igual como 4 años, hasta el 2010, nadie le ponía cara al personaje ese. Y la idea era contar la verdad de lo que veía en esos ambientes. Por eso ese título, ese nombre era para decir, no vengo a decirlo todo bonito y mira qué bien y lo pasamos todo el mundo estupendamente, sino decir, oye, esto está muy bien, pero aquí voy como una mosca cojonera a decir, esto no estaba tan bien y esto tampoco, y yo esto lo mejoraría. Y el comienzo fue muy así, muy de estar viendo qué cosas me parecía que podían mejorarse en el ambiente de la sexualidad y que se le podría dar otro enfoque, y bueno, pues de ahí viene el nombre.
Ah, buenísimo. Sí, la verdad, muy interesante. Y la verdad es que, bueno, quisiera explorar en esta charla, Miguel, sobre, como platicábamos, sobre este boom que vemos en redes, en estudios de investigación. Por ahí publicaste recientemente justo una gráfica, ¿no?, en donde se ve las publicaciones científicas o, bueno, más bien de divulgación que existe en torno a las no monogamias, ¿no? ¿Cómo ha ido esta tendencia en ascenso? Vi tu charla en TED que publicaste en 2019 y de 2019 a 2024 yo creo que ha habido cambios sustanciales, ¿no? ¿Qué nos puedes contar respecto a esto para ir abriendo boca?
Bueno, ha habido... A ver, primero el contexto, pongamos, y es como eso, desde 2019 hasta 2023 ha habido, o sea, yo como lo suelo decir es la producción de literatura en inglés, tanto de libros de divulgación, guías, como estudios académicos, la producción es continua y muy abundante. O sea, es en, o sea, no solo que no para, sino que hay un montón. O sea, es... cuesta seguirle el ritmo a todo lo que se va publicando. Y todo eso, además, responde como a eso, a que se va extendiendo el interés y a que va cambiando cómo se va viendo las no monogamias en la sociedad mainstream, en la sociedad mayoritaria, se va viendo de otra manera. Que... es desde esa charla de 2019 que ha pasado muy, 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 muy relevante. Pues, por ejemplo, en 2020, en la ciudad, o sea, en medio de la pandemia, es importante que era en medio de la pandemia, pero en medio de la pandemia, en 2020, en la ciudad de Somerville, que es el estado de Massachusetts, que esto tiene cierta relevancia también, si me acuerdo después de mencionarlo, es que en esa ciudad se aprueba, en medio de la pandemia, digo, por unanimidad en el ayuntamiento, una resolución por la que se puede registrar como familia todo grupo que considere que son una familia. O sea, por primera vez en la historia, no hace falta ni que haya una relación consanguínea entre los miembros de esa familia o que alguien se esté acostando con alguien, sino que es que lo que es importante ahí, los requisitos que se incluyen en esa solicitud para el ayuntamiento es: somos una unidad familiar, nos consideramos familia, hay un... no me acuerdo exactamente de todos los requisitos, pero es como que haya un proyecto de cuidado mutuo, de convivencia, un proyecto a largo plazo, pero que es como eso, precisamente cuidarse todo el mundo, unas personas de otras. Y esto puede sonar como así como hippie, qué bonito, el ayuntamiento reconoce esto. Lo importante en la pandemia es que significa que si eres miembro de esa unidad familiar, tienes cobertura médica por si uno de los miembros de esa familia tiene cobertura médica en Estados Unidos, eso supone que tú también tienes cobertura médica. Y en eso, vuelvo a insistir, es en medio de la pandemia y lo que eso supuso en la sanidad en Estados Unidos. El que no solo tengas esa cobertura y no solo que adquieras derechos, como por ejemplo, si uno de los miembros de tu unidad familiar está en el hospital, pues con todos los tubos, con toda esta historia que pasaba con la neumonía durante el COVID, tú puedes pedir días libres en tu puesto de trabajo para ir a visitar a tu familiar, porque es tu familiar, según has puesto en ese documento. No hace falta demostrar de, no, no, es que es mi cónyuge, no, es que es mi primo, mi tío, mi padre, mi madre. No, 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 es de, no, aquí tengo el documento y aquí se demuestra, somos familia y por eso tengo derecho a pedir estos días para ir a visitar a alguien o porque está en el hospital o para cuidar de esa persona. Y es más, se aprueba con el mismo carácter que se aprueba la legislación LGTB. Es decir, que tú puedes demandar a la empresa en la que estás, por ejemplo, si no te reconocen ese derecho porque te están marginando al no reconocer a tu familia, porque te están discriminando porque no eres un matrimonio, sino que eres otro tipo de familia, entonces no te están dando los derechos que tienen el resto de uniones matrimoniales o parejas de hecho, etcétera, etcétera. Eso en el 2020 se aprobó en Somerville, y lo interesante es que a quien quiera se puede meter hoy en la web del ayuntamiento de Somerville y entrar en una pestaña que pone Domestic Partnership y puede descargarse el PDF donde se ve todos los requisitos, donde se puede, o sea, si está viviendo allí, se puede inscribir como familia hoy. O sea, quiero decir, no es una historia de en el siglo XIX pasó no sé qué. No, esto es de hace 4 años. Pasó esto y ahí está ese derecho y con todas esas implicaciones. Eso después se trasladó a otra ciudad cercana, Cambridge, que son como dos zonas que además son conocidas porque tienen como una larga tradición de activismo poliamoroso. Y entonces también eso, no por casualidad, surge ahí. ¿Qué esperanza nos puede...? Córtame cuando quieras, porque yo puedo estar con esto hablándote...
Adelante.
Pues que lo interesante de que sea en Massachusetts es que es el primer estado de Estados Unidos que aprueba el matrimonio igualitario en Estados Unidos. Es por donde entra o por donde empieza en Estados Unidos, es en ese estado. Es en ese estado también donde se creó, o sea, donde se conoce que se daba lo que se le llamaba matrimonio bostoniano, que era un, digamos, una, eran dos mujeres que convivían normalmente, que eran activistas o que trabajaban en causas sociales, normalmente feministas, y que ellas empezaban, tenían bienes, tenían propiedades, y entonces decidían con su riqueza compartirla y convivir. Y, por ejemplo, eso, con el matrimonio bostoniano, la historia todo el rato es como, sí, pero ¿eran lesbianas o no eran lesbianas? ¿Se acostaban entre ellas o no? Y es precisamente, o sea, me gusta esta conexión con este Domestic Partnership actual en Somerville de, es que da igual si alguien se está acostando con alguien, son familia, tienen un proyecto a largo plazo de convivencia, cuidado mutuo, etcétera, etcétera. Esa es como una de las cosas importantes que han pasado, que yo considero importantes, que han pasado desde el 2019, y en el 2021 la APA, que es la Asociación Psychological American Association de... de American Psychological Association de Estados Unidos, tiene una división, o sea, tiene un como un comité, un grupo de trabajo que se dedica como a cuestiones LGTBI, y todo el mundo considera como normal de que en muchas profesiones haya como un grupo de trabajo específicamente dedicado como a este colectivo. La cuestión, el cambio que ha habido a nivel estatal también en Estados Unidos en ese sentido es esa asociación que tiene tanta relevancia no solo en Estados Unidos, sino en otros países, creó un grupo de trabajo permanente por primera vez en 2021 dedicado a no monogamias. Eso no había pasado antes que, o sea, quiero decir, era una cuestión de hippies, de mira, hay un grupo activista, qué tal, pero una institución profesional y con ese recorrido y con esa relevancia que lo reconozca y le dé un grupo de trabajo permanente, va diciendo un poco hacia dónde estamos yendo. Lo último ha sido, digamos, como parte de continuación de eso, no digo consecuencia directa, pero sí que tiene relación, es la cantidad inmensa de libros y películas que van saliendo, que siguen saliendo con la cuestión de no monogamias, a veces mejor abordado, a veces peor, pero lo que ha habido desde el 2020 hasta 2024 es como un traslado al mainstream de la no monogamia. Y eso, pues un montón de gente en según qué zonas y según qué capas sociales y demás, pero sí lo consideran como lo más común, lo de estar diciendo de sí, sí, no, pero puedes tener varias parejas, ¿no? Y esto de repente es como sí, sí, no, entra dentro de lo posible.
Claro, es que justo tengo muchas reflexiones porque, a ver, cuando hablábamos hace un rato, ¿no? Y mencionabas hace un momento también el tema hippie, ¿no? Parece una cuestión hippie en el sentido de sale de la norma que con la que crecimos. Al final es una educación, es una tradición que nos han hecho creer que el amor se ve de una forma. Y por ahí escuchaba una charla también de Brigitte Vasallo que me encantó, donde decía es que, a ver, la monogamia más que y el amor como lo entendemos es sobre todo un sistema. Entonces, cuando empezamos a partir de ahí, creo que eso es un concepto súper interesante, ¿no? Cuando entendemos que como hoy nos conformamos como sociedad es un sistema y ese sistema lleva consigo la manera en que nos relacionamos en pareja o como nos deberíamos o nos han hecho creer que es lo correcto, ¿no? Formar una familia, tener hijos, preservarlos, tener esta red de apoyo para la vejez, etcétera. Porque muchas veces la idea de los hijos también es que quién te va a cuidar cuando seas viejito, ¿no? O sea, si lo entendemos desde ahí, partimos de que es una creencia de que es un sistema armado que nos funciona, que es funcional para una sociedad, porque al final somos seres sociales que tenemos que tener ciertas reglas de convivencia, ¿no? Partiendo de ahí, me gusta esa idea porque creo que es muy cierto. Y también Brigitte decía, es que, a ver, tampoco se trata solo del tema sexual. Yo creo que mucho ha partido de quiero relacionarme con muchas parejas porque quiero tener muchas relaciones sexuales. En algún momento yo lo entendía de esa manera también, ¿no? O sea, como esta curiosidad. Hablaba recientemente también con Adriana Reinking en mi espacio donde ella habla sobre el amor en libertad. Y es muy paradójico cómo cuando cortamos este sesgo y creemos que el amor solamente va ligado a la parte sexual y que solamente tienes exclusividad en ese ramo, entonces empieza como a evolucionar de cierta forma. Por ahí veo, por ejemplo, en esta plática TED que tú dabas, cuando mostrabas este gráfico de todos los posibles tipos de relaciones no monógamas que existen, pues es hasta confuso de alguna manera, ¿no? O sea, todo el entramado que puede estar detrás de las reglas que se pueden establecer o los acuerdos o no acuerdos, de lo que tienes que hablar y no tienes que hablar. O sea, se vuelve súper complejo, Miguel. Y yo creo que también ahí esa es la frustración de muchas personas que se meten a este mundo de las no monogamias, lo platicamos fuera del aire, que viene mucho ligado a esta frustración, porque vas, como tú dices, al mainstream con este sistema armado de tantos años y que quieres evolucionar en algo diferente. Pero ¿tú cómo lo entenderías con todo esto que te acabo de mencionar? Claro, ¿Cómo lo viviste tú, evidentemente, después de tantos años?
Quiero decir que el lío está. Has mencionado como 4 o 5 líos muy importantes y que el lío, o sea, por lo que es muy complejo es porque se cree que todo va unido y se cree que todo va junto. Y si te das cuenta de cuando vas hablando y si alguien después puede rebobinar y darse cuenta de cómo has ido hablando, vas hablando de pareja y vas hablando de enlazas tener pareja con tener hijos. Y enlazas pareja y tener hijos con el amor. O sea, pero quiero decir que
es el son cosas.
Claro, pero es que es. Pero que la cuestión es dónde tenemos el lío. Es en que creemos que estamos hablando de pareja. Y creemos que estamos hablando de amor. Y creemos que estamos hablando de red de apoyo. Y no. De lo que estamos hablando todo el rato, o muy a menudo, sin darnos cuenta, es del modelo matrimonial. Y nos creemos que después, si conocemos a alguien el 29 de enero y entonces después nos gustamos y nos atraemos y empezamos como pareja el 30 de enero, entendemos de no, pero no somos un matrimonio. Y es no, claro que no. Pero vuestra relación se va a parecer como 2 gotas de agua al modelo matrimonial. Vais a entender que entonces tenéis un proyecto a largo plazo, que entonces esto tiene que durar tiempo y cuanto más tiempo mejor, y entonces tenéis que tener un proyecto que debe de tener una serie de hitos y casualmente tenéis los mismos hitos todo el mundo, y entonces todo el mundo entiende que primero pues vas a la casa de una persona, después a la casa de la otra, después a la una, después a la otra, después qué tontería, estamos pagando 2 departamentos, entonces ¿por qué no nos vamos a uno solo? Bueno, ya que estamos en uno solo, ¿por qué no pensamos en comprarlo? Ya que lo compramos, bueno, ahora que ya estamos en esto, ¿por qué no conocer a tu familia? Ya que conocemos a tu familia, bueno, ¿por qué no comprar una mascota cuando tenemos una mascota? ¿No? Y hay como todo una serie de pasos que el problema no, todo el mundo nos creemos muy inteligente, como, no, esto no nos lo creemos todo el mundo. Y es como, bueno, ya, si no va subiendo, si no vamos subiendo en esa escala, lo que le llaman la escalera de las relaciones o la escalera mecánica de las relaciones, ¿no? De que tú te subes ahí y eso va subiendo. La cuestión no es que suba y no te des cuenta, sino que la cuestión es, si no subes, surge enseguida la duda de, bueno, pero entonces, ¿esto qué es? Si llevamos 3 años que nos vemos un día a la semana, entonces esto no es una relación, ¿no?
Y, ¿a dónde va?
Y eso, exacto, es como, ¿a dónde va? Parece que tiene que ir a algún sitio y además es como que parece que tiene que ir porque tiene ese modelo matrimonial o si nos quedamos en una fase inicial y no subimos, nos creemos que estamos cuestionando el matrimonio. Y es, no, porque estás pensando toda la relación en base al modelo matrimonial, en base a si hay una relación entre los dos sujetos que están en esa pareja, tiene que haber encuentros eróticos en las que haya un encuentro de sus genitales y entonces, si no hay genitales de por medio, entonces esto no es una pareja. Todo el rato, si nos está colando, sin darnos cuenta, la idea de, o sea, la misma que existe en el derecho canónico de un matrimonio no es matrimonio si no hay cópula. O sea, es lo de claro, consumar el matrimonio. Y si no se consuma, no se da el sacramento del matrimonio, porque no se ha consumado. Y aunque parece que estamos haciendo las cosas tan diferentes, cuando ahora hablas con alguien y dices, ah, sí, pues ayer conocí a alguien y tal, y entonces, ah, y por la noche, y estás preguntando, en realidad estás haciendo la misma pregunta del derecho canónico, es, ¿habéis consumado o no habéis consumado? Y si no habéis consumado, esto todavía no está, todavía no se ha iniciado. O sea, la cuestión es, claro, ese modelo lo tenemos expandido a todo. Y encima nos parece que eso, que es como muy lógico el estar eso como viviendo lo que decías, ¿no? El amor en libertad. Y la cuestión es, nos olvidamos de que hace 50 años no había divorcio. O sea, te casabas y entonces ahí está. Y te tenías que manejar con lo que surgiera de ahí todo el rato. Y claro, o sea, seguimos pensando como antes del divorcio. ¿A qué me refiero? Hoy día, con el divorcio o con la separación, me da igual, cuando dos personas tienen criaturas de por medio, tienen descendencia, es muy común que se acabe rompiendo en algún momento esa relación, con lo que después cada progenitor está con otras personas, pero hay criaturas de por medio, y entonces es como que sigues teniendo una relación de crianza con esa persona inicial, pero estás en otra relación con otra persona que a lo mejor trae criaturas de otra relación anterior también. Quiero decir, una vez salido del divorcio, o sea, una vez que aparece el divorcio o la separación, es que ya estamos en un mundo muy complejo en el que tú tienes una nueva pareja que viene con criaturas que no son tuyas, digamos, pero que tú sí empiezas a criar, pero aparte tienes descendencia con otra persona con la que no tienes relación de pareja, pero sí tienes una crianza de por medio. O sea, quiero decir, a lo que voy es, el mundo es muy complejo desde 1970, no desde 2010. O sea, desde 1970... ya tenemos esta manera social de organizarse, tendemos a pensarlo como si me divorcio, reemplazo a una persona por otra, entonces me divorcio y me caso con otra. Vale, esa es la teoría, pero eso después acabas manteniendo. Si hay criaturas de por medio, es el mejor ejemplo para entender que seguimos teniendo una red muy compleja de relaciones en sociedad que no cambia cuando aparece la no monogamia, poliamor y demás. Lo que sí cambia, que es el otro tema que dijiste tú, es, bueno, es que esto no es solo sexo, ¿no? O esto, o sea, no es una cuestión solo de a ver con quién te acuestas y demás. ¿De dónde viene esa idea de que el poliamor no es una cuestión de sexo? el, digamos, de las primeras apariciones, bueno, públicas que tiene el poliamor, así como más fuera de determinados círculos muy pequeños, es en el Congreso de No Monogamia, en el primer Congreso Internacional de No Monogamias del 2005 que se celebra en Hamburgo. Y ahí lo que sucede es que, digamos, la no monogamia que existía en 2005 era, o sea, hace, mira, 20 años, las tres, solo había tres maneras de entender la no monogamia, que era la infidelidad, swingers, esta, ¿no? Swingers sí es un término común, ¿no? Así de parejas, sí, intercambio, sí, sí, de parejas y tal. Pues eso, había infidelidad, swingers, y aparece el nuevo vecino en el barrio, que es el poliamor. Y entonces, la infidelidad se basa en el engaño. El ambiente swinger se centra en relaciones sexuales de los miembros de esa comunidad. Y entonces aparece el poliamor y no es casualidad que cómo se crea la identidad del poliamor en ese momento es en distinguiéndose de sus dos vecinos de barrio. Es de, no, no, esto es honesto, consensuado, es decir, la verdad, o sea, esto no es infidelidad. Y por otro lado, esto no es una cuestión de tener sexo con muchas personas, sino que esto es una cuestión a largo plazo. Pero todo ese discurso de donde nace, en parte, es es como para diferenciarse de esas dos ideas, de esas dos maneras alternativas de entender la no monogamia.
Claro, y es que siempre dicen que cuando surge algún invento siempre viene asociado a una complejidad, ¿no? Si no hubiesen inventado los aviones, no habría accidentes aéreos, ¿no? No se desplomarían los aviones. Con esto que nos compartes, pues pareciera que es la fórmula mágica, ¿no? Decir, ok, ya hay poliamor, entonces ya es una relación consensuada, de acuerdos, etcétera. Pero luego también vienen cuestiones un poco, complejas en el sentido de la jerarquía, en el sentido de las relaciones, en el sentido de que si es una relación de trieja, de, ¿sabes? O sea, si involucras a más personas, de cómo interactúan, de cómo interactúan con la familia. O sea, creo que el problema, como lo mencionas, hemos creado muchas nuevas maneras de relacionarnos, pero siempre con este pensamiento tradicional, a lo mejor de lo que hemos heredado, ¿no? A lo mejor creo que por ahí viene también gran parte de la complejidad, porque siempre está como punto central la sexualidad, la crianza y el crecer con alguien, ¿no? El tener un proyecto en conjunto, claro, quizás.
Eso, pero que ahí se mezclan también de nuevo dos cosas. Y entonces después también otra cosa que suele pasar es que se confunde el matrimonio, o sea, esto de, ah, bueno, pues encuentro a alguien y entonces estoy con alguien toda la vida. Y es como, no, 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 esto no lo queremos. Y entonces, hay veces que, esto lo he hablado alguna vez con la... lo hemos hablado Vasallo y yo, pero eso, no sé si tenemos la custodia compartida de la idea o la tiene ella, no sé. Pero, hay que tener cuidado las veces que te pones a desmontar un andamiaje intelectual de algo o conceptual de algo, porque tú estás en medio del andamio. No, no es un andamio que te sea ajeno. Si empiezas a desmontar toda esta cuestión de, ah, vale, no, pues entonces desmontamos esto y entonces no me quiero estar con alguien toda la vida, nos eliminamos algo que es fundamental, que es vital, que es necesitamos todos los seres humanos, un cierto número de personas, como en torno a 5 o menos, que son, hay quienes tienen más, afortunadamente, pero por lo menos 5, 4, 1, que necesitamos a gente que nos acompañe, que sea como referencia durante muchos años, que son esas personas por las que, por ejemplo, pues por sorpresa vamos a un centro de salud y nos detectan una enfermedad crónica, nos diagnostican que vamos a estar teniendo que ir al hospital cada semana y nos tiene que acompañar a alguien, no tenemos una lista tan larga de a quién le podemos decir, oye, acompáñame todas las semanas durante 2 años al hospital. Tenemos una lista bien cortita, claro, que es lo lógico, pero necesitamos esa gente para eso, para vernos cómo seremos en 10 años, para celebrar nuestros cumpleaños y ver quiénes nos van acompañando. Eso, que a mí me gusta ir citando bibliografía, Almudena Hernando tiene un libro que se llama La fantasía de la individualidad. Esta idea de, bueno, es que yo pues me planteo mi vida y allá voy yo y no dependo de nadie, y es, necesitas de alguien. Si, o sea, claro, si nadie te necesita, tu salud mental se va a resentir sí o sí. Lo necesitamos, necesitamos esa gente de aparte de que haya mucha gente que conozcamos, necesitamos ese pequeño grupo de gente que sí sabemos que está ahí y que le podemos decir lo bueno de nuestra vida y las miserias, y le podemos contar cualquier detalle de nuestra vida, y eso se lo podemos contar a un grupito muy pequeño que sí necesitamos. Entonces no es, a ver si me libero de esta idea de tener que convivir con alguien a largo plazo, sino que la cuestión es, vale, centremos la atención en crear esos vínculos a largo plazo, y que la cuestión no sea que solo sea con quien te casas o que solo sea con tu pareja. Este es el lío que había anteriormente de y que sí se cuestiona mucho con no monogamias, que, digamos, no es tanto estar en pareja, sino cómo se jerarquizan las relaciones, y de repente, si tenemos amistades de hace 30 años o hace 10 años y acabamos de tener pareja hace un año, el lío comienza cuando, como tengo pareja hace un año, pues mira, estas vacaciones ya no podré estar con mi grupo de amistades porque es que ahora voy a estar con esta persona, y entonces con esta persona está todo el rato como prioridad número uno, que sí es lógico que sea prioridad número uno si ese es mi vínculo importante en la vida, y lo otro son gente que me acompaña, amistades, pero no hay, lo que digo, esas personas de referencia, esos vínculos de apego de decir, esa gente que ha estado ahí siempre y que va a estar ahí siempre. Eso, lo raro está, lo raro es que no se cuestiona, era como, bueno, pues eso sí, ahora tengo pareja, sí, esta persona es muy importante en mi vida, ha sido muy importante durante 15 años, pero tengo que dejarla un poco de lado porque es que ahora tengo otra persona y solo puedo estar centrado en esta persona.
Creo que ese es un gran tema también de las relaciones, ¿no? Y como bien dices, hay estudios ya que prueban que las conexiones sociales es lo que verdaderamente hace que las personas vivan más. Y hablar de conexiones es no solamente tu pareja. O sea, puedes estar en una relación, ser infeliz, vivir frustrado. Tú decías hace un rato, hace 50 años la gente no se divorciaba. Sí, pero ¿cómo vivían esos matrimonios? Todo lo conocemos, ¿no? Tenemos abuelos, tenemos gente que sabemos que eran relaciones abusivas, infidelidad. La mujer no tenía la posibilidad de valerse por sí misma porque dependía 100% del hombre, lo que le llamamos este patriarcado, ¿no? Tóxico quizás. Entonces, creo que sí, esta idea de cuando yo encuentro a la persona, ¿no? A mi alma gemela, entonces ya no necesito a nadie más porque esa persona me va a complementar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y por ahí dice también Esther Perel, que me gusta mucho la manera en que lo plantea, ¿no? Hoy queremos que una persona cubra todas nuestras necesidades. Y a veces somos egoístas en ese sentido, ¿no? Porque yo también he cuestionado este tema de, a ver, yo tengo muchos amigos. Y a mí me gusta la idea de la nueva M, me gusta en el sentido de que tienes posibilidad de relacionarte con otras personas, pero es difícil si no te conoces también. O sea, yo creo que aquí el reto también es el conocimiento, ¿no? Porque al haber tantas posibilidades, y yo a veces no me gustan mucho las etiquetas en el, y a ver, igual ahí me gustaría conocer tu opinión, porque de repente parece que tienes que seguir una regla, ¿no? O sea, queremos salir de ciertas reglas, pero nos metemos a nuevas reglas que nos vuelve muy complejo. O sea, lo que yo he tratado, y para mí ese ha sido el proceso quizá complejo, es cómo me conozco a mí mismo y sé que soy capaz de dar a otra persona y qué es lo que espero. Pero yo creo que parte central para mí ha sido esta idea de la conexión con los otros, ¿no? Y luego que de ahí puede venir una conexión sexual, una conexión más de filia, de relación de soporte emocional, de acompañamiento, de red de apoyo quizás para el futuro, etcétera. También veo mi vida como por etapas. Yo no tengo hijos, ¿no? En algún momento me cuestioné si quería o no tener hijos. Hoy ya estoy pasando los 40 y creo que ya dentro de mi proyecto de vida no es una prioridad. Entonces veo también cuál es esa etapa y lo que para mí es importante en la etapa en la que me encuentro. Y para mí, de nuevo, es estas conexiones. Me gusta relacionarme con más personas y encuentro en las no monogamias una manera pues de experimentarlo, de vivir plenamente esta idea que yo tengo, pero de nuevo, creo que aún hay mucha frustración porque el resto de la sociedad no está preparada y cuando lo hablas, pues se vuelve complejo, ¿no? Quizás estamos avanzando con este boom, pero no sé, ¿qué reflexión?
Claro, no, o sea, ahí tú sí te refieres a algo muy importante que yo me refiero muy a menudo, que es esa conexión, que para mí es lo fundamental. Esa conexión es precisamente, pero lo que digo de un grupo pequeño, o sea, no me estoy refiriendo como a decir, ay no, es que la vida matrimonial es que me aburre soberanamente y entonces yo necesito tener muchas amistades todas las noches y tener una vida estupenda y estar fluyendo y viajando y estar haciendo una vida fantástica mientras estoy asegurando que también tengo mi puesto de trabajo asegurado aquí, tengo un contrato a tiempo completo con esta persona que va a estar aquí todo el rato, ¿no? Y entonces, digamos, lo dice Andy Norgren en una entrevista. Andy Norgren es quien creó quien publicó el manifiesto de la anarquía relacional y quien después, en el 2018, matiza lo que había dicho en el 2005 en el manifiesto, que yo suelo repetir una frase, es cuando no hay estructura, o sea, en ausencia, menciona Andy Norgren la tiranía de la falta de estructura, que es un artículo que habla sobre otras cuestiones desde el feminismo, que es lo que menciona es en ausencia de estructura siempre sale beneficiada la parte más privilegiada. O sea, claro. Si después tú dices, venga, fluyamos, y entonces, pues venga, vamos viendo qué surge, cómo surge, y nos vamos relacionando, etcétera, etcétera. Si a eso va asociado el doble rasero que seguimos teniendo desde los, bueno, de toda la vida, pero en los 70 no se fue, el doble rasero de entender, de inventarse que es que el deseo masculino consiste en estar con muchas personas constantemente, mientras que las mujeres no. Hay como esta, o sea, pero es que conceptualizamos el deseo desde ahí, cuando no es cierto, pero se sigue defendiendo ese doble rasero de, no, o sea, por supuesto que somos diferentes, pero esa diferencia se ha utilizado desde finales del 19, quienes tiraban de las teorías de Darwin y decir que es una cuestión de la especie para decir, no, es que esto una mujer que se esté acostando con muchos hombres, es que esto... ahí hay algún problema, aquí hay algo problemático de fondo, no. Y entonces, podemos hablar en abstracto lo que queramos de este tema, pero si en las sociedades que tenemos hoy día, 2024, un hombre está con dos o tres mujeres, va a recibir palmadas en la espalda y enhorabuenas de no sé cómo lo haces, pero te envidio, oye, qué bien lo haces. Y si es una mujer que está con tres hombres a la vez, hoy día, 2024, por muy moderno que nos parezca, seguimos policiando el deseo femenino para que, cuidado, porque hay cosas que no deberían de hacer, cosas que a mí no me gusta demasiado que haga. Bueno, yo es que espero que las mujeres pues se contengan o lo disimulen o que no se entere. Y entonces seguimos con un montón de ideas morales del siglo XIX que se nos están colando aquí y que están limitando la, como siempre ha sucedido, las opciones de mujeres, población LGTBI, etcétera, etcétera. Es de, vale, sí, podríamos fluir, pero no podemos fluir tanto porque si yo, por ejemplo, estoy en una población, en un grupo de población ya marginado de por sí y además tengo una relación no monógama, se me va a penalizar todavía más. Si estás, por ejemplo, en un grupo marginado y, por lo tanto, tienes como cierta vigilancia de tus condiciones de vida y entonces se te está pensando, ¿no? Estás en una situación de violencia, entonces se te está vigilando para saber qué pasa con tus criaturas, qué pasó con tu pareja anterior y entonces se enteran, ah, no, es que esta mujer heterosexual está con dos hombres. Ah, no, entonces es que es culpa de ella. El problema de la crianza es porque ella está con dos hombres. Claro. O sea, es, tenemos todo, o sea, la cuestión a mí por lo que me fascina la sexología es porque tenemos toda la idea de la sexualidad humana, toda, entera, de arriba abajo, de lo que llamamos las ganas, la excitación, todo lo que hemos construido, lo hemos construido en el siglo XIX con una sociedad que no es la de ahora y explicamos las ganas y esta, explicamos un montón de cosas como si fueran ciertas porque queremos o porque nos conviene que sean así, pero la realidad es que cuando te pones a estudiar la sexualidad humana no funciona como decimos, o sea, no funciona como decimos que funciona. Como, o sea, por ejemplo, por decirte un ejemplo como sí, sí. Para ilustrar esto, se suele decir, se suele creer y se repite una y otra vez esta idea de muy heredada de las máquinas de vapor del siglo XIX de no, no, yo me he excitado y entonces si me he excitado esto se va acumulando y acumulando y entonces esto es que tengo que soltarlo en algún momento porque si no voy a explotar, ¿no? Y eso es mentira esa manera de explicarlo. O sea, esa manera de explicarlo, si fuera cierta, por ponerlo, por ejemplo, pues los conventos de clausura serían unas grandes centrales de energía sexual en las que se está conteniendo una energía sexual inmensa que no se ha liberado. Y no, o sea, quiero decir, ¿cómo funciona esa faceta de la sexualidad humana? La excitación, cómo funciona, digamos, el mantra aprendido que tengo aprendido eso de sexología es cuanto más, cuanto menos. Y entonces, ¿cómo funciona de verdad? Es, si no le vas prestando mucha atención a tus relaciones sexuales, es algo de lo que puedes prescindir. Nadie en la historia de la humanidad se ha muerto por no tener relaciones sexuales. O sea, no es una cuestión vital, que es que necesitas tener relaciones sexuales. Si lo vas dejando de lado y no le prestas mucha atención porque en tu vida no es una cuestión importante, pues se va quedando ahí marginada, como ha pasado con un montón de mujeres durante décadas y décadas que no podían manifestar que tenían deseo de ellas mismas. Y es bueno, pues lo voy dejando ahí, tampoco me hace tanta falta en mi vida. Pero así es como funciona el deseo, claro. Y cómo funciona la excitación. No como esta idea que tenemos, que decimos de se acumula y esto, si no lo libero voy a morir. Y es como, no, no te preocupes, no vas a morir. Si lo dejas ir, esto simplemente pues se te pasa este calentón que tienes y no te va a pasar absolutamente nada. Pero se utiliza como argumento para justificar comportamientos de, bueno, es que hay que entender que esta fuerza irrefrenable de la naturaleza por algún sitio tiene que ser. Es que salir. Mentira, mentira absoluta. No funciona así la sexualidad humana. Pero lo que digo es, el digamos, de lo que decías tú, de lo complejo de las relaciones no monógamas, es que no existen en el vacío. Las entendemos dentro de las relaciones y las entendemos dentro de la atracción y las entendemos dentro de la sexualidad humana. Si no revisamos la sexualidad humana, si seguimos funcionando con ideas del siglo XIX, nos vamos a hacer un lío considerable con lo que nos sucede en 2024, porque es que estamos enredando lo que vamos probando ahora con ideas que no encajan con lo que vivimos.
Claro. Yo creo que también en la evolución de las ideas, ¿no, Miguel? O sea, que mantenemos como creencias fijas. O sea, me gustaría conocer tu approach de cómo fue, o sea, cómo descubriste las no monogamias, cuál era tu idea inicial y cómo ha ido evolucionando en casi 30 años que has sido divulgador de todas estas ideas.
Pues
que ha sido
eso, o sea, digamos, el recorrido entero es, empieza con, no sé de dónde saqué yo esta idea, pero es una especie de percepción de que hay como algo como hippies, ¿no? Hay como una manera hippie de entender las relaciones que comunas, algo me sonaba así. Esto, no sé, como con menos de 20 años tenía como esta idea de aquí hay algo que no sé muy bien qué es, pero que a mí me suena que hay algo así cultural, como relativo a comunas y demás. Después, como tanta gente cercana a ese ambiente, Leo con 20 años La revolución sexual de Wilhelm Reich, que enlaza además no monogamias con política, y entonces cómo no puedes, digamos, cambiar la sexualidad de una sociedad si no cambias cómo se relaciona esa sociedad, como que es que hay que cambiarla por completo. En ese momento yo sí me compraba las ideas, o sea, sí me parecían razonables las ideas de Wilhelm Reich, que hoy pues cuestiono. Pero es un libro fundamental, de muchísimas personas de los años 70 han leído ese libro y entienden eso, como que hay que cuestionar un montón de cosas. Eso sí, es cierto que hay que cuestionar un montón de cosas que hacemos en la sexualidad humana, y que me parece de lo más honesto lo de no puedes tener una sexualidad de puertas para adentro y estar defendiendo no sé qué ideas hacia afuera. Eso fue en esos años. En los 90 acabo, me voy a Reino Unido y entonces me meto en una sociedad. Bueno, antes de eso me relacionaba, yo soy parte de la comunidad LGTBI, y entonces pues ahí en medio de esto pues también era como que explorábamos, teniendo 20 y tantos años, era como estar explorando y probando cosas. Y después, cuando digo esto de activista desde el 97, es porque estando en Reino Unido descubro esta manera de no solo tener relaciones de otra manera, identidades, orientaciones, no sé, cómo replantearse todo, y sino que hay una dimensión activista por un lado, y por otra no hay la preocupación o la vergüenza que había en, o sea, por lo menos en España en el 96, se seguía pensando que si tú ibas a determinado evento tenías que dar un nombre en clave, pero no tu nombre real ni tu trabajo, no fueras a perderlo, etcétera, etcétera. Era como que tenías que vivir todo lo que no fuera convencional con mucho cuidado. Y llego allá y lo que descubro es como que, ah, no, pero es que aquí veo como a gente que esto se lo toma de una manera muy tranquila y lo van hablando tranquilamente, me están diciendo su nombre completo, me invitan a su casa, y era como una cosa, era como de repente como decir, anda, que esto que es todo un secreto y todo algo terrible, porque me salgo de la norma, de repente es, no, es que esto se vive mucho mejor así. Y entonces, digamos, no sé, esto que me acaba pasando en el 97 es que intento todo el rato el traer todo lo posible de esa sensación a Madrid, cuando me mudé aquí, a tener esa sensación todo el rato, pues, de eventos en los que se tenga como esa sensación, y encuentros y charlas y talleres en los que se tenga esa sensación de, ah, puedo vivir esto con tranquilidad y no es algo que tengo que vivir oculto detrás de una cortina con una clave para entrar y tiene que ser un sitio oscuro, un sótano. De repente era descubrir, ah, no, vale, esto se puede entender de una manera mucho más relajada, o como mucho más, no sé, como mucho, o sea, es que se puede estar como bastante más a gusto. Y después, desde siempre, o sea, tengo un texto de la colección Con tinta me tienes, o sea, la colección Amor de la editorial Con tinta me tienes, ahí escribí un texto hace casi 10 años y sigo pensando algo bastante parecido, que es que el problema que le veo yo a la idea de poliamor o anarquía relacional o la que sea, es el lío de construir un modelo, o sea, el construir o defender un modelo utópico que tiene esas características por un recorrido determinado, recorrido histórico, que viene de Maslow, que viene de este crecimiento personal y de creer que la clave es ese desarrollo individual. Y entonces nos mete en el lío de creer que tenemos que tener un tipo de relación utópica. El problema que le suelo ver yo la mayoría de las veces es nos quita agencia, nos quita posibilidad de, o sea, de entrada lo que nos dice es, no, es que no lo estás haciendo bien, tienes que leerte todo esto para hacerlo bien, y entonces lo que te llevan generalmente es a perderte por el camino y a estar leyendo un montón de cosas y a decir, ah, vale, que tengo que hacerlo así, que tengo que hacerlo así, que tengo que hacerlo tal. Y generalmente lo que no se plantea al principio es, ¿tú qué quieres? O sea, es, ya, pero ¿tú qué estás buscando en medio de esto? Porque eso puede llevar, por ejemplo, a la honestidad, a lo mejor, en relaciones heterosexuales, que ellos digan, no, 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 es que yo hasta los 50 quiero estar fluyendo, yo hasta los 50 no quiero estar atado a una vida familiar con responsabilidades y demás, y en los 50 ya veré. Y yo, por ejemplo, entiendo esa postura, pero lo que sí me estoy encontrando, lo que más me llega a consulta, es, bueno, no, sí, o sea, bueno, diría la mitad, pero la mitad son matrimonios heterosexuales. Ellas han tenido criaturas, han tenido ya un matrimonio donde ya se han encargado de la crianza durante 10 años o así, y después de ocuparse todo ese tiempo, ellas tienen clarísimo que no quieren limitar su vida a estar en casa, y es, no, no, yo he encontrado a alguien con quien he recuperado el gusto de ser deseada por alguien, he recuperado como cosas que tenía olvidadas desde hace 10 años, y con esa persona quiero estar a gusto y estar disfrutando, y no quiero cuestionarme en absoluto, ni mi familia, no quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar a mi marido, no quiero dejar mi casa, es como, no, 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 te considero a ti como el mejor padre de mis criaturas, no tengo ningún problema en eso, pero si entre tú y yo no estamos más a gusto y yo no me siento deseada por ti y esto está donde está, pues yo lo que estoy encontrando es que me gusta sentirme deseada por otra persona. Y eso puede parecer una... A los hombres en relaciones heterosexuales le puede parecer una buena idea cuando tienen 30 años, pero cuando tienen 50 y empiezan a verse mayores y empiezan a ver de... ¡Ay, Dios! Que yo tenía esta, digamos, como esta compañera asegurada para toda la vida y ahora empiezan aquí a aparecer otros hombres y entonces de repente, ¡ay, por Dios! Entonces, ¿qué va a pasar? Y es como, efectivamente, a esto querías jugar. Querías jugar a que el amor fluya en libertad y que entonces cada cual pueda estar con quien quiera. Y es, ¿vale? Esto es lo que significa. Lo que significa es que todo el mundo juega en la misma, con las mismas reglas. Y entonces, pues ellas, cuando tienen medios económicos y tienen una situación desahogada o tienen una buena red familiar o red de amistades, pues de repente se van encontrando en, ah, vale, esta opción la veo la mar de interesante y esto a mí me funciona. Y normalmente lo que me he encontrado, no generalizo a todo el mundo, pero lo que me he encontrado es como hombres heterosexuales que cuando se encuentran con este panorama es, ah, no, 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 esto me parecía buena idea para mí. Esto me parecía buena idea para que yo estuviera con otras personas y tú, como me han dicho que las mujeres se enamoran y entonces destrozan su familia, tú no eres capaz de hacer como yo, de tener sexo con alguien y despedirte y adiós, pues entonces ya sé que tú no te vas a involucrar con nadie y entonces así yo me aseguro de poder estar revoloteando y estar con quien me dé la gana. Y tú, pues ten cuidado, no te vayas con nadie. La realidad es que no funcionamos así. Y ese es el doble rasero que decía antes. Es una historia que se cuenta, pero no somos así. Y, pues eso, lo que te digo, lo que nos encontramos, o sea, lo que yo me encuentro post-pandemia es, pues eso, de mujeres que después de la crianza y de un proceso muy complicado de estar recuperando su propio cuerpo, de volverse a encontrar a gusto consigo misma y demás, del que ellos normalmente suelen ignorar en absoluto, porque es como, no sé, no sé por qué te preocupas, yo te sigo viendo guapísima, y es como, bueno, ya, pero sí, es una historia más profunda que eso, un recorrido mucho más largo durante por lo menos 2 años, y eso, yo lo que me encuentro es a ellas, tienen clarísimo cómo quieren construir su vida y es, no, no, yo tengo esta familia, estoy súper bien con ella, tengo estas aventuras de vez en cuando y estoy súper bien con ellas y a ver qué haces tú, a ver dónde te sitúas tú, pero yo lo tengo clarísimo. Y eso, lo interesante es que obliga en las relaciones heterosexuales a los hombres heterosexuales a replantearse muy mucho qué quieren y cómo quieren relacionarse y cómo quieren vincularse. Y lo que decías tú de la conexión es, Exacto. Ten cuidado con esa conexión de buscarla, porque eso te va a hacer falta en la vida más allá de tu madre. O sea, te va a hacer falta más, te va a hacer falta ir construyendo eso y saber cómo construirlo a la larga.
Claro. Es que creo que son este tema que hablabas también del placer constante, ¿no? De estar buscando, como tú, yo creo, y lo he vivido, o sea, en términos de, como bien dices, tú te adaptas a las circunstancias, ¿no? Al final del día es una costumbre lo que tú vas generando, somos también seres, creo que, de costumbres, pero, a ver, yo creo que me llamó mucho la atención esto que me compartías del inicio de tu vida, no me acuerdo, ¿dijiste en Londres o
sí, en Reino Unido, fue? En Brighton.
Reino Unido, sí. Sí. En donde tú veías a la gente que pensaba y vivía la vida como, nada, le quitas el juicio. O sea, yo creo que realmente lo que yo abogo mucho es quitarle el juicio a las cosas. O sea, yo creo que no hay cosas buenas ni malas, ¿no? O sea, al final del día es cómo tú vives una... O sea, tú vives en plenitud, vives verdaderamente como... Tú te conoces, tú sabes qué puedes ofrecer a la otra persona. Y yo creo que es mucho trabajar en la responsabilidad, porque evidentemente hay seres humanos de por medio... con diferentes contextos, con diferentes ideologías, con diferente educación, con diferentes heridas, ¿no? Incluso. Y si tú te conoces perfectamente, sabes qué puedes ofrecer y qué quieres también, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Solamente imaginamos que queremos algo, este deseo de decir es que a mí me hace falta coger demasiado o me hace falta conectar con muchas personas. Y cuando lo experimentas, te das cuenta que no era verdaderamente eso tu necesidad, ¿no? A mí, cuando yo empecé a pensar en esto, creía que el sexo era lo más importante, ¿no? Que yo necesitaba tener muchas conexiones sexuales porque pues era evidente que era algo importante, la naturaleza del ser humano, ¿no? Y luego cuando lo empiezo a vivir, o sea, lo que yo dije, voy a experimentarlo. Evidentemente creo que hay muchas herramientas, lecturas, autores, gente que trata de poner este framework a tu disposición para que vayas generando este sistemita que te lo haga más fácil en teoría. Pero yo creo que depende mucho y de aquí por eso te digo que la responsabilidad es de cada persona. O sea, al final del día es te responsabilices de tu proceso. O sea, a mí lo que me gusta creer, y esto es como una teoría, ¿no?, que tengo, Miguel, que creo que cuando le quitamos el juicio vas verdaderamente por lo que vale la pena, ¿no? Vas construyendo este proyecto entendiendo que hay necesidades, que cada persona tiene ciertas necesidades y quizás es cómo nos ponemos de acuerdo para cubrir esas necesidades. No sé si vayamos hacia allá, pero le quitas hoy el sesgo a un montón de cosas. Hablábamos también de la identidad de género, de las nuevas generaciones, cómo están viviendo hoy el amor, cómo entienden también esta idea de la familia, de que ya no lo ven como pues, algo tradicional. Yo a veces escucho a muchos niños que dicen es que pues yo ya casarme ya no, o sea, ya están cambiando este chip y quizás hoy estamos en esta evolución. No sé hacia dónde vamos. Yo creo que estamos en un momento increíble. Seguramente tú has vivido un cambio y no sé si te emocione como a mí me emociona la época en la que vivimos, porque creo que hay una mayor apertura ahora. Creo que también hay demasiada polarización todavía, que es bueno, ¿no? O sea, al final yo creo que la polarización a veces es bueno porque tendríamos que encontrar un punto medio en algún momento. Pero yo creo que hay mayor conciencia y se habla más, que es lo importante.
Claro, es que has mencionado como 50 temas interesantes. A ver.
Pendejéame lo que quieras, mi buen Miguel.
Pero que es que yo voy a intentar como hacer titulares de varias cosas. Uno. A quien le interese esto de, mira, momentos de gran libertad y etcétera, etcétera, le recomiendo en Netflix un documental que se llama El Dorado, que se llama Todo lo que odiaban los nazis. Okay. Y habla de Berlín de los años 20 y lo que allí se vivía y de dónde bebe la sexología. Es de lo que se descubrió y se estudió en esos años. Otra cosa es que después lo arrasó el nazismo, pero vamos, yo tengo un artículo resumen de donde intento resumir un poco ideas de la historia de la sexología de Juan Lejárraga, pues ahí intento resumir un poco cómo en esos años, hace 100 años, estábamos en una situación muy, muy, muy parecida a hoy. Y eso pues tengo un artículo que era como... la sexología del siglo XXI está bajo las cenizas de la sexología arrasada por el nazismo o algo así, creo que es el nombre melodramático que le puse a ese artículo. Pero después de lo que contabas tú, de esto de la búsqueda del placer y que después en realidad no interesaba tanto, voy a intentar resumir todo esto que tiene como mucho de sexología, pero vamos allá. Pero es, el lío es, en los años 70 se reemplaza la reproducción y entonces ya no estamos con alguien para buscar la reproducción y se acaba convirtiendo en que estamos con alguien para buscar el placer. Pero se reemplaza una cosa por otra, o sea, no se cambia la manera en la que se tienen relaciones sexuales, no se cambian un montón de ideas que se tienen sobre cómo funciona el cuerpo con los penes y las vulvas y todo esto, esto no se cuestiona en absoluto, sino que lo único que se hace es aparecen los medios anticonceptivos y es, ah, qué bien, quitamos la reproducción de en medio y aparece el placer. Y entonces de repente se convierte lo mismo de siempre, en vez de estar buscando la reproducción, en estar buscando el placer. ¿Qué problema tiene el placer? No es, es un objetivo imposible. Es, ¿por qué? Porque es una consecuencia. Tú no puedes buscar el placer. Tú lo que puedes buscar es tu deseo o tus deseos y cumplir o realizar o hacer algo que va de acuerdo con tus deseos te puede provocar placer. Pero el placer es una consecuencia, no es algo que tú puedes provocar. O sea, sí puedes saber la manera de llegar a conseguirlo, pero es a través, el foco en donde tiene que estar es en los deseos, no en el placer. Y esto es algo que se ha perdido con el tiempo. Después lo que dices tú de esto de, bueno, en medio de todo esto y de cómo se va, ¿no? Esta especie como lo que dice Bauman del amor líquido y las relaciones líquidas, y en medio de todo esto está la responsabilidad de cada cual. A eso el peligro que le veo es que eso me recuerda mucho al discurso que heredó precisamente el poliamor, que es el de Maslow y las necesidades. Y entonces cuando vas cumpliendo tus necesidades puedes ir llegando como a objetivos más altos. El problema de eso es que ve al sujeto como aislado del planeta. O sea, es como una cuestión de responsabilidad personal. Y es como, no, tienes una responsabilidad social. Social no quiere decir de que tienes que cuidar toda la sociedad. No, tienes que, ese grupito que decía yo al principio, ese 5, 6, 7, 8 personas, tienes responsabilidad con ese grupo, o sea, pero una responsabilidad humana de, con ese grupo, yo a ese grupo quiero hacerle bien, y ese grupo me hace bien a mí cuando estoy con ese grupo. Y entonces es, en esa red es donde nos estamos haciendo bien mutuamente y tampoco somos un grupo cerrado, con lo que cada una de esas personas tiene otras. 1, 2, 3, 5, 10 personas alrededor, pero eso, lo normal es más bien 5, en torno a 5. Tenemos otros círculos más grandes, pero ese tan importante, donde tenemos esa responsabilidad, ahí sí que tenemos algo que va mucho más allá de esa fantasía de la individualidad de, bueno, no, allá voy yo y yo voy a llegar a lo que yo me planteo y desde mis principios. Y es como, sí, muy bien, pero hay como una manera muy masculina de verlo, como una cuestión de, bueno, como yo tengo toda una serie de necesidades cubiertas o de las que, a las que no les presto mucha atención, yo le voy a poner lo que le llaman el viaje del héroe, pues eso, yo le voy a poner el foco en mi vida, a mis grandes logros, a mis grandes hazañas, a lo que van a contar de mí en el futuro. Y es, vale, está muy bien ese mirar al futuro, pero mira a tu alrededor, a esa gente más cercana, ¿qué piensa de ti? Esa gente más cercana se siente a gusto contigo, esa gente más cercana siente que les haces bien, esa gente más cercana te hace bien y os acompañáis durante años y hacéis como un mundo en el que estéis un poco más a gusto. Pues por ahí, eso yo lo entiendo como mucho más humano llevarlo hacia esa responsabilidad en grupo que no a esta fantasía de los años 50 de posguerra mundial de esta idea de Maslow, ¿no? De decir, de Maslow, o sea, eso es como una manera muy individualista de entender al sujeto, que es lo que decía antes de Almudena Hernando, es de creer que el sujeto no está en un medio y que es como si fuera el sujeto aislado del medio, en vez de entender que afectamos a nuestro entorno todo el rato y el entorno nos afecta todo el rato y no es que decidimos interactuar con nuestro entorno, es que estamos enredados todo el rato.
Ok. Wow, es súper interesante. O sea, la verdad es que es complejo el tema, ¿no?
Claro,
o sea,
sí, no, y que en todos estos temas, vamos, es que podríamos estar profundizando en cada uno.
Sí, sí.
Cada uno de los temas, eso que es el placer y el deseo. Podríamos estar 3 horas. Podríamos estar hablando del crecimiento personal frente a la responsabilidad en grupo. Podríamos estar otras 3 horas. Ahí yo es que eso, me gusta el estudio, o sea, como ir completando lo que he ido completando estos años, que de antes de activista, y eso desde el 2014 con sexología, lo que he ganado es como perspectiva, es como decir, espera, es que esto es mucho más grande, y, claro. Y además encima lo que me fascina es eso, a mí me fascinaba todo lo que tenía que ver con la sexualidad desde que tengo 12 años, y de repente es darse cuenta tantísimos años después de decir, ah, espera, que es que nunca nos hemos replanteado la sexualidad humana, o sí se ha replanteado por la sexología hace, pues eso, 100 años, pero que hay mucho que revisar todavía, hay muchas cuestiones que, o sea, hay libros así, y ya paro, pero hay libros así como muy recientes, como uno de Tal como eres, de Emily Nagoski, que es como un bestseller, por ejemplo, ahí se dedica como a explicar cómo funciona realmente la excitación humana y no como creíamos hasta ahora que funcionaba la excitación humana. Y entonces ahí, por ejemplo, explica lo de frenos y aceleradores, y tiene un nombre técnico, pero bueno, en la manera metafórica de entenderlo es como con frenos y aceleradores. Pues eso, es como que me fascina que estemos a partir del 2020 empezando a ver lo que, o sea, empezando como a revisar o empezando a recolocar lo que creíamos de la sexualidad humana, que lo estemos replanteando ahora. Y a mí eso me fascina, que estemos ahí ahora, que se estén publicando libros sobre cómo funciona realmente la excitación y estemos en 2020 diciendo, anda, pues esto no lo sabía. Y es como, pues anda que no llevamos miles de años con la sexualidad a vueltas, bueno, sexualidad es más reciente, pero vamos, que no llevamos un montón de años con relaciones sexuales, etcétera, etcétera, y todas nuestras identidades, orientaciones y demás, y es ahora donde se estudia y se difunde más, que antes era una cuestión más académica, creo yo, igual. Y cómo va permeando a toda la sociedad, o eso espero, que como dice Emily Nagoski, la culpa es de quienes nos dedicamos a esto y no lo difundimos todo lo posible o no lo damos a conocer todo lo que se podría.
Y para ir finalizando, Miguel, ¿cómo ves el futuro de las relaciones humanas con todas estas contradicciones, con todo esto que tú en algún momento pensaste que era correcto y hoy lo cuestionas? ¿Hacia dónde crees que estamos evolucionando? ¿Qué te emociona? ¿Un mensaje final que nos podrías dejar sobre las no monogamias?
Pues, digamos, o sea, claro, más que futuro, que es una especie como de futuro global, yo creo que en los espacios en los que haya cierto cuestionamiento reflexivo de las relaciones y demás, ahí sí va a haber como, pues es un replanteamiento, una manera más acorde de tener, de construir relaciones respecto a cómo construirlas. O sea, pero digamos eso, como en ese espacio como más, que haya más cuestionamiento, donde haya más reflexión política, donde hay, ahí creo que sí, pero después, de momento, 2024, yo tengo como una visión de lo más pesimista porque, como se está viendo actualmente con Gaza e Israel, pues la Unión Europea le parece perfecto no estar preocupándose por los derechos humanos en general, sino de repente como estar colocando en una posición política respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos va ganando primarias Trump, que le dan igual los derechos humanos. En O sea, es como se nos va extendiendo por más y más países que vaya dando igual los derechos humanos o que se consideran como la carta a Santa Claus, ¿no? Así de, espera, bueno, sí, le puedo pedir a los derechos humanos. Y es como, no, no, esto lo tenemos desde el año 45 y 48. Y tenemos estos derechos humanos que hasta ahora habíamos trabajado para que los tuviera todo ser humano. Y eso, pues lo que he oído hoy, que era, yo creo que era solo en el... solo en la ruta de África Canaria a las Islas Canarias, por ejemplo, creo que se mueren como creo que son 6.000 personas por año, o sea, son como 60.000 personas en una década. Y entonces, si no tenemos en el centro los derechos humanos, sino que lo que tenemos en el centro son otras cosas, no, o sea, creo que es más fácil que se acabe viendo la no monogamia como una cuestión de entretenimiento, de experiencia, que es como, bueno, pues ya que no me puedo pagar un viaje a las Seychelles porque están hundidas por el cambio climático, ya que no me puedo ir allí, pues por lo menos lo que puedo hacer es tener varias relaciones y estar explorando y tener aventuras fantásticas, y me lo tomo como una especie de turismo, ¿no? Como una especie de turismo vital. Y entonces pruebo esto. Bueno, vale, ya he tenido una experiencia, ya me lo he pasado bien, pero ahora no. Ahora me voy para casa, me voy a buscar a mi pareja, me voy a contratar una plataforma de vídeo en streaming y voy a tener mi trabajito. Vamos a tener cena temprano y acostarnos, que es muy tarde, ¿no? Y entonces, o sea, quiero decir... yo creo que no lo veo de manera apocalíptica, sino que es, o sea, quiero decir, incluso las noticias se han ido yendo en los últimos 10 años, como de información a entretenimiento. Las redes sociales se han ido yendo como de comunicación en red a entretenimiento, a que estés haciendo scrolling durante horas. Y entonces, eso, yo lo que creo, como decía Guy Debord, creo que era, en la sociedad del espectáculo, eso, yo creo que estamos en la sociedad del entretenimiento, de que todo acaba teniendo relevancia si es explotable como recurso de entretenimiento. Entonces, si es útil, o sea, si es un producto válido como entretenimiento, consigue distribución en la sociedad, y si es un producto más reflexivo durante... O sea, si yo, por ejemplo, subo un vídeo 3 horas reflexionando sobre el deseo y el placer, no lo va a ver nadie, porque es como, pero madre mía, ¿para qué hacen falta 3 horas? Yo quiero un reel donde en 30 segundos me explique cuál es la diferencia. Quiero 5 tips, quiero algo más rapidito, pero yo no me quiero estar 3 horas escuchando eso. Y lo que descubro también, siendo docente en el máster y explicando cosas muy complejas en el máster, es imposible aprender las cosas inmediatamente. O sea, al alumnado se le dan las claves el primer día y se le da todo el marco conceptual el primer día, y el primer día son incapaces de verlo como fui yo incapaz de verlo el primer día que llegué a sexología. Veía todo eso y es, aquí no entiendo nada, pero esto no tiene nada que ver con lo que hablo yo de sexo en la calle. No tiene nada que ver. Y te hace falta tiempo, paciencia, para que lo vayas entendiendo. O sea, que está muy bien que sea entretenido hacer scroll y ver historias y ver un reel y ver un vídeo de 1 minuto y medio donde te cuenta cómo funciona la excitación. Vale, pero no. Hay cosas que requieren... O sea, pues por mucho que quieras correr, no puedes plantar tomates en un cuarto de hora. No, es que me lo quiero comer ya, ya lo planto, ya crece, ya me lo como. Y es, no, es que esto requiere... aunque sea en invernadero, pero requiere un tiempo y requiere, claro, que crezca y funciona así. No puedes hacer que esto cambie como quieras tú. Entonces, eso, sí. ¿Cómo lo veo? Si las, digamos, pongamos un condicional. Si las cosas van tal como están yendo respecto a los derechos humanos, no creo que las no monogamias van a ser como una parte más de entretenimiento. O sea, sí va a dar mucha reflexión posible y muchas maneras de construir de otra manera las relaciones, pero los estudios que yo he visto hasta ahora es que es el replantear las relaciones se sigue haciendo en grupos muy pequeños socialmente, como en determinadas capas sociales, en determinados grupos, por ejemplo, en la gente más joven, pues en entornos artísticos, en grupos activistas LGTBI, o sea, pero es solo hay determinados grupos donde sí se habla o aparece más el tema, y después hay otra mucha gente pues que lo que intenta es como a veces simplemente sobrevivir y parecerse a su a las generaciones anteriores de su familia, y es bueno, yo quiero parecerme a mi familia y quiero que me acepte mi familia y considero lo más central mi familia y entonces de ahí no me quiero salir. Y ahí también entiendo quien no se atreve o no se puede permitir soltarse de determinadas limitaciones en las que estamos todo el mundo. Todo el mundo nacemos en unas circunstancias determinadas y no todo el mundo podemos fluir de, mira, voy a experimentar. Pues eso, tú buscas a una profesora de infantil que quiera explorar el mundo, ya te digo yo que va a perder el trabajo al cuarto de hora de que alguien se entere que está explorando el mundo.
Claro, es que justo ese es el tema, la frustración, ¿no? El tema de la no aceptación del resto de tu manada, ¿no? O sea, porque a veces vas en solitario y vas como afrontando este tipo de situaciones. Yo creo que no es para todo el mundo, también ese es el claro, gran reto. Y,
o sea, yo lo que más... Eso, yo lo que más veo es, o sea, suele pasar algo previsible en talleres, charlas y demás, y es que la mayoría suele ser una mayoría blanca, heterosexual, no racializada, o sea, como con toda una serie de características que es que hace muy previsible que sea como... El grupo, por un lado, el grupo que se puede permitir estarse planteando esas cosas, pero después yo, por ejemplo, me suelo encontrar a la población que es eso, heterosexual, blanca, racializada, clase media, etcétera, etcétera. Todo ese grupo es al que más le cabrea que su entorno no les comprende y su entorno les critica y es como, ya, eso le ha pasado a todas las minorías desde el inicio de los tiempos hasta hoy, que si tú eres practicante de BDSM, no te ha entendido nadie. Si eres gay, te han dicho, pero ¿por qué tiene que enterarse todo el mundo? Si eres lesbiana, pero hija, ¿por qué eres así? No, es que esto también, ¿por qué se tiene que enterar todo el mundo? Si eres trans, pero Dios mío, es que no te entiendo, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente a la que no se le ha comprendido nunca en la historia, y que son parte de minorías, o sea, aunque sean mayorías cuantitativas, pero se han convertido en minorías cualitativas, de decir, bueno, pues esta gente las vamos a tratar como minorías, y esas minorías están ahí todo el rato. Lo que hay que entender es, una vez que te sales del tipo de relación mayoritaria que es monógama, lo que se llama la mononormatividad, ¿no? Está operando ahí. Pues una vez que te sales de la monogamía, pasas a ser una minoría, con lo que entonces te va a pasar lo que le pasa a todas las minorías. Todos los grupos, colectivos o prácticas, identidades que se consideran fuera de la norma, que se consideran raras, pues pasas a ser uno de los grupos raros y entonces vas a recibir toda la marginación, castigo, estigma, etcétera, etcétera, que recibe todo grupo que se sale de la norma, que estable, ¿no? Como de cierto marco hegemónico que es en el que estamos.
Claro. Sí, es complejo. Es, pues obviamente la carga social ahí no ayuda demasiado y no es para valientes también. O sea, no, como bien dices, yo creo que es el camino. Y yo sí tengo como esta esperanza, ¿no? A lo mejor, como bien dices, yo también veo mucha radicalización en el mundo. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Estados Unidos ahora con Trump, este año...
Ay, me había olvidado de mi ley, de verdad. Sí.
Lo que pasa en el mundo, y hay mucha radicalización.
Pero... No, ya, pero yo lo que veo es que hay una radicalización hacia un determinado lado, siempre hacia el mismo lado. O sea, quiero decir, no es de, no, es que esto está yendo en las dos. No, perdona, yo solo lo veo ir en la misma dirección todo el rato.
Claro.
Y entonces claro,
pero sí.
¿Qué? ¿Ponemos el freno en algún sitio o nos parece que nos da todo igual y entonces si tenemos a Meloni, Milei, Trump y es como, venga, demos para adelante, pues si la gente quiere extrema derecha, pues venga, damos, vamos con la extrema derecha, no hay problema. No hay nada que cambiar en la educación, no hay nada que cambiar en nuestros principios sociales.
Claro.
No sé, igual tenemos que replantearnos cosas.
Sí, hay demasiado que cambiar y yo creo que también esta parte de que la gente piensa diferente, ¿no? O sea, lo que mencionabas de la comunidad LGBTI, de abrirse. O sea, muchas veces la gente queda en el closet justo por el miedo del ser juzgado, ¿no?
Y pero no es solo juzgado, es que pierdas tu trabajo, que te acosen, claro. que sufras bullying. O sea, es como, claro, ¿por qué no salen del closet? Por sobrevivir, que es una razón bastante razonable. O sea, 100%. Quiero decir que después...
Pero luego te das cuenta que hay más gente, ¿no? O sea, lo bonito del proceso es cuando tú sales y la gente empieza a salir más y sí, te das cuenta que hay un montón de gente pensando como tú.
Eso es fundamental. El encontrar una comunidad... Yo a la gente lo que les suelo recomendar en no monogamias es busca en Facebook. En Facebook es donde yo suelo recomendar que se creen los grupos. Si se va buscando poliamor, aparece poliamor Querétaro, poliamor México, poliamor... Hay un montón de grupos. Y yo lo que suelo decir es entrar ahí porque ayuda mucho lo de encontrar... Es una de las cosas más importantes, lo de encontrar una comunidad. Pero eso, lo bueno de Facebook es que permite ir como de cierta manera discretamente... Sin recibir el castigo social, porque eso, yo por ejemplo, cuando estaba en Brighton es una ciudad muy gay de Estados Unidos. Del Reino Unido. Y entonces lo que quiero decir es, allí podía pasar eso, en Londres también puede pasar en Madrid, puede pasar en Barcelona, puede pasar en Ciudad de México, pero yo ayer después estaba hablando en la clase que estaba dando con gente de Querétaro, de sitios mucho más pequeñitos. La cosa no era tan fácil. La cosa no es, salgo del armario y es, ya lo primero es, tú sales del armario, te va a decir todas tus personas más cercanas. ¿Pero por qué no haces esto? O sea, normalmente personas más conservadoras, si estás en una familia más conservadora, que te diga, ¿pero por qué se tiene que enterar todo el mundo que eres así? O sea, si... O sea, ha pasado con cosas... si nos ponemos en casos todavía más complejos, en comunidades pequeñas, con abusos sexuales por sacerdotes, ha sucedido que su familia le dice, tú mejor no digas nada, porque igual no es cierto del todo lo que estás diciendo, igual malinterpretaste algo... O igual vete tú a saber, porque si dices algo, vamos a tener a todo el pueblo en contra, porque creen que estamos inventando algo contra nuestro sacerdote, y entonces nos vamos a quedar sin pueblo, sin comunidad, sin sacerdote, no vamos a poder ir a misa, etcétera, etcétera. Eso ha sucedido.
Sí, claro.
Y entonces es...
Sí, el contexto.
Claro, pero quiero decir, tú no le vas a decir, no, yo quiero luchar contra esta injusticia... Y adelante lo que pase con toda mi familia, hay veces que te ponen en chantaje en tu familia y te dicen, no, tienes que sostener esto tú, porque si no, tu familia X. Y cuando te someten a ese chantaje, tú pues a lo mejor te lo acabas teniendo que tragar. Eso quiero decir, y estoy hablando de algo tan inmenso como lo que acabo de decir... Imagínate con cuestiones menores como que tú digas, pues yo le quiero decir a todo el mundo que tengo dos parejas. Te dirán, pero ¿qué falta hace? O sea, hay un estudio de Ana Cristina Santos del proyecto Intimate de la Universidad de Coimbra, de Portugal, que el trabajo se llama, el artículo se llama, de uno en uno, por favor. O sea, es de cómo las familias en el sur de Europa, en España, en Portugal, me parece muy bien que tengas dos parejas, tráelas de una en una. O sea, yo solo, quiero conocer a esta pareja o esta otra, pero no me vengas con tus dos, o sea, no quiero tener que manejar que tienes dos parejas y que demás. O sea, es de, no muevas tanto las cosas. O sea, pues si vienes a la cena familiar, traes una pareja y ya el año que viene ya traerás a otra y ya preguntarán, pero que no se note mucho.
Sí, esos estigmas. Es complejo. La verdad es que es un tema muy complejo, pero mira, Miguel, te voy a dar una primicia que hablaba con Valentina Viñola, que es astróloga, y comentaba que estamos entrando a la era de Acuario. No sé si has escuchado, pero bueno, la era de Acuario justo viene a replantear todo este tema que hemos hablado de las estructuras, ¿no? Se rompen muchas estructuras, cambian las relaciones, y a lo mejor si los sistemas políticos no nos ayudan, quizá la astrología puede hacer un efecto ahí, los planetas.
Claro, yo ahí es que prefiero confiar más en la lucha política, como hemos conseguido tantos derechos laborales y sociales, claro, que yo por ahora la astrología no. Yo creo que no. Los derechos laborales no sé si se han conseguido muchos gracias a la astrología. Igual ha influido el Mercurio retrógrado y estas cosas para algunas cosas, pero yo sigo confiando más en que precisamente venimos como de esta ola conservadora desde los años 80 y que cada vez se vuelve más conservadora. Y yo siempre estoy todo el rato, no sé, y como que veo así con cara de sorpresa de no, nos seguimos yendo más a la derecha, y cuando ya no creemos que es posible, seguimos yendo más a la derecha, pero ha pasado en la historia todo el rato este péndulo de que después podamos volver al otro lado. Y ahí estoy yo en vez de confiar en la astrología, cruzo los dedos y bueno, y después eso, participo políticamente con los colectivos que pueden ir en esa dirección, pero eso, quiero creer que el péndulo en algún momento, o sea, se le ha llamado un péndulo en toda la historia, yo quiero creer que es que sigue siendo un péndulo, que no ha dejado de ser un péndulo, claro, y que todavía tiene recorrido para volver hacia el otro lado.
Claro, va y viene. Bueno, Miguel, de verdad es que es qué lujo platicar contigo. Nos podemos extender muchísimo, ¿eh? La verdad es que...
Sí, no, yo el problema que tengo es que yo puedo estar 5 horas, dale que te pego, con estos temas que me fascinan. Me encanta. Pero
sí, me encanta eso. Y se nota la pasión. Y yo creo que tendremos que hacer una segunda parte, si me lo permites, ojalá que podamos cuadrar agendas.
Vale, pero sí, eso, buscamos ahí otro tema o no sé, buscamos como alguna otra cuestión y sí, un placer.
Seguro. Miguel, antes de despedirnos, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde puede la gente saber más de tu trabajo?
En todas partes, porque, a ver, vamos allá. Pero eso, quiero decir, como Miguel Vagalume, pueden encontrar mi web donde reúno ahí pues mi biografía, cosas que hago, cosas que he hecho, publicaciones y demás, en miguelvagalume.com, ahí está eso. Pero aparte, ahí está mi blog de La Mosca Cojonera en la web Golfos, o sea, Golfes, la segunda O es una X, Golfes con principios, pero si se escribe Golfos con principios acaba redirigiendo Google a la web. Y hay un blog ahí que es La Mosca Cojonera, donde llevo escribiendo desde 2006 y hay muchísimas traducciones, textos, recursos, herramientas, hay un montón de material. Aparte, se me puede encontrar tengo un canal en Telegram, tengo Twitter, tengo el Twitter de La Mosca Cojonera también, tengo Instagram de Miguel Vagalume, tengo Threads de Miguel Vagalume, tengo, bueno, aparte de Miguel Vagalume, tengo una escuela, también una escuela de sexología que se va a convertir en cooperativa dentro de poco. Y esta escuela se puede encontrar en laescuelasexologica.com, también en Instagram, también en Facebook, Miguel Vagalume también en Facebook. Y después está Golfas, Golfos, Golfes con principios, que también se puede encontrar en la web golfesconprincipios.com, en Twitter, en Instagram, hay una lista de correo, hay un canal de Telegram, hay en Threads también está, o sea, es como que tiendo a estar en todas partes para que sea fácil el encontrar, cuando promociono algo, pues entonces que alguien diga, espera, me he enterado de este evento. No, hacemos reuniones, vamos a volver ahora con reuniones presenciales que hacemos desde 2010 Y claro, cada cual sigue por un sitio y entonces hay como que anunciar en todas partes, oye, qué tal día nos vamos a ver en persona, quienes les apetezca hablar de este tema. Y eso, pues también hacemos, esto hacemos, hablar muchísimo.
Buenísimo, Miguel. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. No me resta más que despedirte con un fuerte aplauso de toda la audiencia y agradecerte de nuevo, Miguel.
Muchas gracias.
Amigos, si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal de YouTube y, pues bueno, sigan a Miguel en todas sus redes. A mí me pueden encontrar también en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. Y, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.
Muchas gracias.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast.